Hoy ya es lunes 6 de abril del año 2026 y se acabó el puente, se acabó la Semana Santa, se acabó en todas las partes de este país, menos en 7 comunidades que aún es fiesta el lunes de Pascua. Gran trasiego en aeropuertos y puertos y vías de nuestra comunidad autónoma. Ayer había atasco en el aeropuerto del norte, importante atasco. Y la operación retorno de Semana Santa comienza en el día de ayer y continuará durante la mañana y tarde del día de hoy. Volvió a dejar unas colas importantes en el tráfico de los cristianos. El muelle de los cristianos sigue estando saturado y la solución no está cerca de que se produzca. Esta semana vamos a empezar una semana interesante. Lo primero que tenemos que recordarles es que el próximo miércoles, día 8, ya empezamos a poner el dinerito para Hacienda. Empieza la campaña de la declaración del IRPF, el impuesto de la renta sobre la de las personas físicas. Así que preparen los monederos porque toca pagar. A la mayoría de los españoles le van a devolver, pero a los que le toque pagar, no olviden que hay modificaciones, que hay novedades en esta campaña de la Agencia Tributaria Nacional. Pero bueno, este fin de semana ha estado marcado en primer lugar y por supuesto por el primer domingo de resurrección del nuevo Papa León XIV previo a su visita a nuestra querida comunidad autónoma. El Papa ha cargado su mensaje sobre la paz, sobre la necesidad de una conciliación en el mundo y olvidarnos de esa tolerancia que estamos teniendo a los conflictos bélicos. Algunos los cronificamos y los olvidamos. Recordemos que en Ucrania siguen muriendo gente, que en el Sahel sigue habiendo conflictos, que entre Afganistán y Pakistán todavía se siguen matando seres humanos, además del que todo el mundo está pendiente del Golfo de Hormuz, de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ese conflicto que nos tiene a todos muy preocupados porque nos afecta al bolsillo de una manera más directa. Pero bueno, el líder mundial, Donald Trump, sigue amplificando las contradicciones de este mandato, cargado desde hace año y medio de contradicciones. El presidente de los Estados Unidos ha concretado este domingo un nuevo plazo que ya creo, si no me falla la memoria, que es la cuarta fecha que ha dado para acabar el conflicto bélico desde el pasado 21 de enero. Ahora el plazo fijado ha estado o está en las 20 horas del martes en horario de la costa este estadounidense, 3:30 horas del miércoles en Irán y aquí en España en horario peninsular a las 2 horas del martes. La verdad es que lo de Donald Trump empieza a ser preocupante, por no decir que lleva siendo preocupante. Pero insiste en que hay que reabrir el estrecho de Hormuz o si no le va a caer la mundial. Pero es que Irán está en la misma línea. O se dejan ustedes de matar a ciudadanos o vamos a seguir bombardeando todo el entorno de sus países afines. El fin de semana ha estado marcado, aparte de con las fechas de que cuando acaba el plazo, el ultimátum que Estados Unidos le da a Irán y que Irán le da a Estados Unidos. Pero el fin de semana ha estado marcado por el derribo de dos aviones estadounidenses, en concreto un F-15 y un A-10, uno de ataque y otro de aprovisionamiento. El de aprovisionamiento consiguió llegar a territorio no hostil y poder eyectarse los pilotos dentro del territorio donde no había enemigo, pero el F-15 cayó en territorio iraní. Uno de los pilotos cerca ya del agua pudo ser rescatado por los servicios de salvamento estadounidenses, pero el otro se cayó en medio de un territorio completamente hostil. Ha estado el fin de semana marcado por esa operación de salvamento de más de 100 efectivos, donde finalmente, según Estados Unidos, ha sido ya rescatado con heridas graves, pero el piloto está en lugar seguro. Lo que también sigue siendo contradicciones es qué pasó con el equipo de rescate, que ya digo que más de 100 efectivos. Dos helicópteros y un avión de aprovisionamiento también fueron derribados según dicen unos, otros dicen que fueron quemados para evitar transferirle tecnología. Bueno, el caso está en que hay disparidades, versiones, y lo que sí está claro es que las defensas iraníes acabaron con dos aviones estadounidenses. Esto hay que sumarlo a las noticias que también dicen que hay ya un 40% de la flota aérea israelí derribada por las defensas iraníes. Vaya que el enemigo iraní no era tan fácilmente batible como algunos preveían y como además una y otra vez viene diciendo Donald Trump. En nuestro país, hoy la actualidad va a venir marcada por un montón de cositas, pero en primer lugar yo quiero hacer una reflexión sobre dos encuestas que, como casi todos los lunes, nos regalan la prensa escrita, en concreto una encuesta de 40 DB para El País y otra de Sigma 2 para El Mundo, que coinciden en que Vox parece que ha tocado su techo y empieza ya el periodo de crecimiento. Después de más de 5 meses de crecida continuada, tanto Sigma 2 como 40 DB dan por primera vez un retroceso en la intención de voto del partido de ultraderecha. Recuperación del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, más del Partido Popular que del Partido Socialista, que parece que vuelven a por el fuero del bipartidismo en España. La preocupación en ambas dos encuestas máxima de la ciudadanía española precisamente no son los políticos, que es la tercera. Están más preocupados por la amenaza que supone Donald Trump en la geopolítica internacional y lo que afecta a la globalización del mundo. Por encima incluso de la vivienda y de no llegar al final de mes por culpa de la inflación. Pero esta semana va a estar centrada en causas jurídicas, porque hoy arranca el juicio de la operación Kitchen. Aquella operación que consistía en destruir pruebas espiando a Luis Bárcenas. Están involucrados y se sentarán en el banquillo un exministro del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, y su número 2, Francisco Martínez, entre otros. También acudirán como testigo el señor Rajoy, la señora Cospedal y la señora Sáenz de Santa María, que ya nos habíamos olvidado, pero eso es el pasado del Partido Popular. Parece que antidiluviano, pero no, es de hace pocos tiempos. También mañana va a iniciarse el primer caso, el primer juicio del caso Coldo, del caso Mascarilla. Arranca en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo, ahora ya me acabo de quedar, en el Supremo creo que. Y están citados a declarar un ministro y la presidenta del Congreso de los Diputados. El Víctor Torres y Francine Armengol visitarán el sistema judicial español para declarar sobre el caso Mascarilla, donde se van a sentar en el banquillo el señor Coldo y el señor Ávalo. Y hoy también conocemos algo más sobre el caso Plus Ultra, porque en portada del periódico ABC afirma que la compañía pagó, la compañía Plus Ultra rescatada por el gobierno de España, por el Estado español, a decisión del gobierno de España, pagó cada mes durante 5 años al amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Julio Martínez, pagos en Venezuela, justificando abonos de casi 500.000 euros por trabajo que Julio Martínez hizo a la compañía. El caso está en que esa empresa que recibió más de 500.000 euros solamente tenía un cliente y solamente tenía un proveedor. Bueno, miento, dos. Pero los dos vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero. Esto no sé si será delito, pero oler huele fatal. Portada del periódico ABC del día de hoy. Pero también en el periódico El Mundo nos traen información sobre los WhatsApp filtrados del gobierno sobre el rescate de esta compañía venezolana de Plus Ultra. Textualmente, hay que revertir el acuerdo. La SEPI está fuera de control. Estas conversaciones de WhatsApp entre José Luis Ávalo y su secretario de Estado demuestran el rechazo del entonces ministro a la operación de rescate de Plus Ultra que se aprobó en el Consejo de Ministros dirigido por Pedro Sánchez. También es noticia de que el rey emérito campechano no ha ido a San Chencho, ha ido a mi pueblo natal, a Sevilla, al estreno de las corridas de toro, como digo, a la celebración de la Feria de Abril, que empezó el domingo de Resurrección, como es habitual. Y además con un pedazo de corrida de toro para aquellos que son aficionados a la tauromaquia, el retorno de un histórico del toreo, el señor Morante de la Puebla, que dice que es necesario su regreso después de haberse cortado la coleta. También entre el público se encontraba la hija del rey emérito campechano, la princesa, yo no sé si es princesa o no, pero bueno, la hija Elena, y también su nieta, Victoria Federica, muy, 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 muy aficionada a esto de los toros. El que no pudo faltar a la cita es el candidato a la revalidación al frente de la presidencia de la comunidad autónoma andaluza, el señor Moreno Bonilla, que también es aficionado a los toros. Y va a ser noticia hoy y la semana, y durante esta semana, la misión a la Luna, el Artemis 2, que a pocas horas está ya de llegar a la cara oculta de la Luna. Hoy va a empezar a grabar imágenes porque está ya dentro de la órbita, bueno, más cerca de la órbita de la Luna que de la Tierra. Son 9 días de viaje, lleva 6 y ya le quedan 3 para aterrizar o alunizar. Después de 50 años, superando los límites que había llegado la humanidad en la misión del Apolo 13. Y este fin de semana ha sido un fin de semana también interesante en el País Vasco, porque se ha celebrado el Aberri Eguna, Día de la Patria Vasca. PNV por un lado, EH Bildu por otro. PNV hablando en castellano, EH Bildu en euskera. Pero quizás lo más llamativo, a mí por lo menos lo que más llamado la atención, es la intención del gobierno vasco, en concreto del Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en el País Vasco de momento, con la complicidad y la coalición con el Partido Socialista Obrero Español, que en Euskadi se llama Partido Socialista de Euskadi, sobre el retorno, aunque sea de manera circunstancial o temporal, del Guernica al País Vasco, al Museo Guggenheim. A mí, sinceramente, no me parece mal. Pero lo que no entiendo es por qué se monta un revuelo entre el Partido Popular y el PNV sobre si o no es una cuestión de Estado o no que el Guernica vaya al País Vasco. Si a mí no me recuerdo mal, o yo si no tengo yo mala información, Guernica es un pueblo vasco, además, muy vinculado al movimiento nacionalista vasco. Creo, ¿no? O el árbol de Guernica, ya me falla un poco la memoria. Pero ¿qué problema hay? ¿Quién tiene dificultades que...? Fíjate tú que yo plantearía incluso que su residencia habitual fuese el País Vasco, incluso Guernica. Un cuadro que se llama Guernica, a lo mejor donde tiene que estar es en Guernica. Pero vamos, eso es mi cabeza, que a veces yo pienso un poquito menos o más de la cuenta. Pero lo que no llego a entender es que esto pueda generar polémica y que haya y tenga que haber discursos contradictorios y radicales entre unos y otros, ¿no? No lo entiendo. Pero eso ya ha pasado este fin de semana porque, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso no pierde oportunidad. Y siempre que ve un charco, allá que va y se mete. Porque a ella le renta. No sé si a este país o al Partido Popular siquiera, pero a ella le renta. Bueno, y el periodismo ha vuelto a tener una pérdida esta semana. Este fin de semana ha muerto un galán del periodismo, el asturiano Diego Carcedo, que ha sido reportero en Vietnam, corresponsal en Nueva York y además ha sido directivo en su última etapa de Radio Televisión Española. Falleció en su domicilio en Madrid a los 86 años, Dios lo tenga en su gloria. Y a 8 jornadas del final de la Liga, el Barça cada vez más líder. Ya 7 son los puntos que le distancian del superseguidor del Real Madrid. Pero esta semana va a ser una semana de Champions, donde el Barça y el Atlético de Madrid van a celebrar su primer partido de cuartos de final y el Madrid se enfrenta al reto de eliminar al Bayern de Múnich. Otro clásico europeo para esta semana de fútbol europeo. Aquí en Canarias también han pasado cositas, igual no tan preocupantes como las que han pasado en el resto del mundo, y con una semana por delante a lo mejor menos intensa que en ámbito nacional, pero también pasan cosas y además tenemos que informarles a todos ustedes. Lo primero que quiero contarles es que el Cabildo Insular de Tenerife va a presentar hoy lunes a las 10 de la mañana en el Salón Noble del Cabildo a los nuevos agentes medioambientales que vienen y se incorporan a las tareas de vigilancia, protección y seguridad de nuestro medio natural por excelencia, el Parque Nacional del Teide, pero también aparecerá un nuevo personal para controlar el Parque Rural de Anaga y el Parque Rural de Teno. Está generando controversia esta manera de gestionar la seguridad por aquello de la privatización o de la externalización del servicio, cuando ya existía una bolsa de trabajo y un procedimiento o un proceso de contratación de personal público que ha sido frenado por el gobierno actual. Yo estoy intentando recabar información sobre este tema, sobre todo de los protagonistas, ¿no? Y desde luego el Partido Socialista tiene una visión muy clara de este tema. Espero que durante la semana, esta que empieza hoy lunes, el gobierno del Cabildo pues nos dé una explicación a todos los que escuchan este programa. Se exige arreglar de una vez la playa Icodense de San Marcos, la plataforma ciudadana que pide la regeneración de esta zona de baño del norte de la isla de Tenerife, reclama que de una vez por todas se retome con seriedad y con contundencia el proyecto paralizado hace ya más de 5 años y que no acaba de ir perjudicando a todos los usuarios de esa playa, entre los que yo me encontraba, pero es que ya ni me acuerdo del último día que fui a San Marcos. El paseo se está deteriorando de una manera enorme, incluso hay tramos que están rotos y caídos, pero entre unos y otros la mataron y ella sola se murió. No se ve voluntad política, por lo menos no se ve eficiencia política para que la reparación de esta playa sea una realidad. Yo recuerdo con claridad cuando una ministra, que no recuerdo el nombre, pero que vino aquí a inaugurar las instalaciones del Parque Nacional en la Orotava, me acuerdo de haberla visto, una señora bastante gruesa, por cierto, no me acuerdo el nombre, pero ministra de Medio Ambiente, también vino con Manuel Domínguez a sacarse la foto en la playa San Marco cuando hace 14 años se llevó la arena, pero 14 años después esa obra de urgencia que se iba a hacer de manera excepcional para reparar la playa, pues sigue siendo una utopía, una quimera, un imposible. Alfonso Cabello, que aparte de ser portavoz del Gobierno de Canarias, también es presidente de la empresa pública Proexa, nos ha regalado unas declaraciones este fin de semana en el diario El Día, donde nos informa de que atraemos nosotros, Canarias, inversión exterior cuando se genera empleo y se genera competitividad. Todavía tenemos que explicar en muchos foros que Canarias no es un paraíso fiscal, sino que tiene una fiscalidad diferenciada. Canarias debe diversificar su economía y así lo está intentando a través de Proexca, impulsar el sector tecnológico, el audiovisual, el marítimo y el aeroespacial. ¿Vamos por buen camino? Pues parece que sí, pero tampoco a una velocidad de crucero lo suficientemente importante como para apostar que el PIB canario se va a tener que apoyar en este tipo de actividad económica. Son ya más de 100 empresas, han incrementado su volumen de facturación de una manera, algunos dicen que importante, yo considero que todavía es un poco irrelevante. 300 millones de facturación de 100 empresas no es suficiente como para considerarlo parte importante del PIB canario. Y Lola Padrón, la diputada del Común, también nos ha regalado unas declaraciones este fin de semana. Apoyo topar el alquiler, dice la diputada del Común. Crecer en altura y reconvertir hoteles. Controvertidas declaraciones las de la diputada, que también está invitada y probablemente la convenza después de mucho hablar, que venga a visitar las instalaciones de Gente Radio una manita tempranito antes de irse para Santa Cruz. La diputada del Común desde el año 2024 ha planteado cambios estratégicos en vivienda, en discapacidad, en trato o acogida de menores y también, por supuesto, proteger y reforzar la protección social y agilizar a la administración local con empresas del tercer sector. Muy interesantes las declaraciones de Lola, que ya intentaremos que las haga aquí en estos micrófonos en el transcurso de la mañana, de la semana. También es noticia que Canarias alcanzó durante el año 2025 el mayor nivel de ejecución de inversiones del último lustro, de los últimos 5 años. Un dato que es relativamente bueno, puesto que se llegó a gastar el 65,3% de lo presupuestado con créditos presupuestarios, es decir, dinero consignado, reservado para hacer inversiones, que supone casi 10 puntos más que el año anterior. Es decir, lo que es una vergüenza es que se ejecute el 65% de las inversiones y que eso sea una buena noticia porque el año pasado se gastó solamente el 55%. La capacidad de la administración pública en gastar lo que dice que va a gastar es realmente preocupante. Hoy hablaremos largo y tendido sobre la ejecución presupuestaria con nuestro amigo Rafa Cañadilla allá sobre las 9 de la mañana. Así que ya digo, buena noticia de que se ha incrementado en 10 puntos y hemos llegado al 65,3% de gasto y esto supone que nos vamos acercando al promedio nacional, al promedio estatal. Y otro dato que también es importante resaltar, porque además habría que analizar por qué está pasando esto de manera seria, sosegada, pausada, calmada, sin vetos, sin líneas rojas, profundizando en el porqué de las cosas. Porque el número de bajas laborales durante el año 2025 ha vuelto a batir récord y se sitúa en números históricos. Nunca en la historia de este país, desde que se tienen datos conocidos, se ha llegado a la cifra de 58,7 expedientes de baja por cada 1.000 trabajadores. Auténtica barbaridad los datos. Y lo peor es que van creciendo desde el año 2013 sin ningún tipo de remisión y de una manera exponencial desde el año 2019, recuerden, año anterior al COVID. El problema está en que los datos son los que son, pero no coinciden en las causas patronal y sindicato. La solución, ¿saben cuál es? Vacunar con el virus de autónomo al resto de la población. Porque de esos 58,7 casos por cada 1.000 habitantes, resulta que 1,7 de 58,7 corresponden a personal que están en el régimen autónomo. 57 al resto. Pues algo tendrá la sangre del autónomo, ¿no? Que no se pone malo, no coge baja, no se rompe piernas, no tiene depresiones, no se opera. Y si se opera, vuelve mucho antes a trabajar. De verdad, si es que podemos engañarnos a nosotros mismos o hacernos trampas al solitario. Oye, que la gente cuando se está malita tiene que quedarse en su casa, pues por supuesto. Pero 6 por 1.000, el 0,6% de la población está de baja. Es que de verdad esto va en serio. Y el porcentaje que corresponde a funcionarios o personal laboral del Estado o administraciones públicas, más del 70% de las bajas de este país, cuando no suponen ni el 35% de la población activa. Pero estas cosas de verdad hay que se le puede poner maquillaje. Pues eso es lo que hay. Ahora, los sindicatos y la patronal no se ponen de acuerdo. De todas maneras, hay cositas que también hoy son noticias porque la Mutua Accidentes de Canarias, la MAC, contrata a un detective para grabar a una trabajadora que baja al gimnasio a diario. La Mutua, ya que tiene pruebas de que la señora va al gimnasio, le retira la prestación, pero la justicia se la devuelve. La empleada, que se recuperaba de una operación del síndrome del túnel carpiano que se había realizado 5 meses antes, fue grabada mientras que realizaba ejercicios sobre una bicicleta estática en un gimnasio. Pues la sentencia es firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que concluye que difícilmente se puede sostener la existencia de fraude cuando esa actividad no comprometía la rehabilitación de la persona que estaba de baja, porque la recuperación de la muñeca a ella la afectaba, no le pasaba nada por ir montando en bicicleta estática. No es la primera vez que un tribunal le quita la razón a una mutua. Una Kelly, que se llama Kelly, no me gusta nada ese nombre, las que limpian, ¿no? Una camarera de piso. También le ganó un pleito a una mutua porque dice que no cometía fraude al conducir ni cargar bolsas durante una baja laboral por lumbalgia. Seguida por un detective, causó retirada de su prestación y la justicia se la devolvió. Pero estas no son las cosas más habituales. Los detectives, que se están empleando hace mucho tiempo para supervisar las bajas prolongadas, la mayoría de las ocasiones le dan la razón a la justicia. Pero bueno, lo que son noticias son cuando no se le da la razón. Ya digo que no es la primera vez esta vez, ya ha habido por lo menos, que yo recuerde, 2 sentencias en favor de los empleados, aunque hay muchas más en favor de las empresas. Y un colectivo tinerfeño se rebela contra el desperdicio alimentario en el campo de Canarias. Es la portada de hoy del Diario de Aviso. La asociación La Rebusca recupera una tradición canaria y rescata en 3 meses 4 toneladas de cultivo sin salida en el mercado que donan a entidades sociales para personas vulnerables. Un artículo que merece la pena su lectura porque también ve las contradicciones. No solamente es Donald Trump el que se contradice. Te decimos que el sector primario hay que tener apoyo y resulta que hay cultivos abandonados pero que están ahí y que tienen que ir a una asociación sin ánimo de lucro para venir a rescatarlos. Hay consejerías de agricultura y hay consejerías del sector primario en cabildos y gobiernos autónomos y en los ayuntamientos. Pero sirve para otra cosa que no sea mantener los cultivos en Canarias. ¿Para qué servirá? Dinero se gasta. Ahora, la eficiencia, la eficacia de ese dinero, no lo sé. Vuelve a bloquearse la carretera de Masca. 2 guaguas y una fila de coches de alquiler vuelven a bloquear la carretera de Masca y convierten en una ratonera, en un auténtico laberinto para poder salir de allí. Un trayecto que tan solo son 15 minutos de manera fluida se convirtió en más de 1 hora y media. Y se sigue sin poner vallas al campo, pero tampoco es tan difícil ponerle vallas a las carreteras. La ley canaria de autoridad del profesorado no satisface a nadie. Las familias se revuelven y los sindicatos piden mejoras. Las organizaciones sindicales han preparado enmiendas para enriquecer la medida, mientras que las asociaciones familiares piden que se priorice el interés superior del menor. Criminalizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, así como a su familia, va a distorsionar una realidad y va a distorsionar la convivencia escolar. Eso es lo que dicen las familias. Pero entre el correr y el andar está el trotar y hay que buscar el término medio, porque la verdad es que la autoridad de los profesores está muy en entredicho, tanto por los menores, por los alumnos, como por los familiares que se acercan a reclamar cuando las cosas no van de acuerdo a lo que ellos creen. Y el Partido Popular ha criticado este sábado el uso partidista de la fachada del edificio público del Centro Histórico de La Laguna, el Ayuntamiento de La Laguna, por parte del gobierno del ayuntamiento, conformado por Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria, tras colocar pancartas con los lemas de No a la Guerra, que en opinión del Partido Popular está mal, ¿no? Es un mensaje antibelicista contra el que se ha posicionado el partido de Alberto Núñez Feijóo, pese que el conflicto armado iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán no respete la legalidad internacional. Para gustos colores. Desde luego, aprovechar la fachada, no lo sé si está bien o no está mal, pero a quien le moleste, como es el Partido Popular, que lo denuncie. Y un par de cositas más. El colectivo de arqueología social Imastanen denuncia la destrucción de 2 bienes patrimoniales incluidos en el catálogo municipal del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en el sur de nuestra isla, por un proyecto de instalación de placas fotovoltaicas. Se trata de la casa y la era de los molinos, que según remarca el grupo, han quedado totalmente destrozados por la instalación de 9.000 placas fotovoltaicas en una propiedad de 145.000 metros cuadrados. Ante lo sucedido, la entidad Imastanen ha presentado esa denuncia ante el Área de Patrimonio Cultural del Cabildo de Tenerife y la Agencia Canaria de la Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias. Siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. A Canarias han llegado este fin de semana 2 pateras con más de 200 inmigrantes. Rescatadas fueron 47 personas a bordo de una neumática en aguas próximas a Gran Canaria. 3 de ellos, de sus supervivientes, han tenido que ser trasladados al hospital y también hay que sumarle las 159 personas migrantes que arribaron este viernes a la Isla del Hierro a bordo de un cayuco. Las de Gran Canaria en una neumática hinchable y las del Hierro en un cayuco. De las que llegaron al Hierro, dos han tenido que ser finalmente trasladadas a un centro hospitalario y la embarcación se había encontrado a unos 15 kilómetros de la costa de Reña. La comunidad autónoma española que mayor tasa de feminicidio ha obtenido desde el año 2003, ¿sabes cuál es, no? Pues como siempre, en las estadísticas negativas vamos por arriba. Pues sí, ha sido Canarias. 93,9 por millón de mujeres con feminicidio desde el año 2003. Mientras que la región con índice más bajo es Extremadura con 34,6, menos de la tercera parte que Canarias. Eso lo desvela el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial sobre muertes por violencia machista en este país. Y también es noticia que la Asociación de la Voz del Mendigo y la Asamblea Reivindicativa Canaria Arcán han denunciado públicamente un supuesto trato humillante a una mujer sin hogar en Tenerife por parte de la Radiotelevisión Pública de Canarias, la RTVC. En concreto, un comunicado en el que las entidades afirman que el pasado día 30 de marzo, una mujer llamada Yaisa, en situación de sin hogarismo y con una discapacidad, recibió una llamada de una periodista de Televisión Canaria y en esa conversación se afirmaba a la reportera que hacía un cuestionario en el que se preguntaba si consumía drogas o alcohol y cuál era su discapacidad mental. La verdad es que un procedimiento raro, raro, raro que lo haga un periodista o una periodista y desde luego más raro es que se emita en una televisión pública de esta manera. Bueno, pues Tenerife, el Club Deportivo, una semana más cerca de acabar con su martirio en la primera ref. A pesar de su empate ante el cacereño, sigue estando en posiciones de privilegio y esperando que pase el tiempo para llegar a su vuelta al fútbol profesional.